miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE, Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Recibid un cordial saludo de José Manuel Almazán. Hoy vamos a empezar la tertulia hablando de un tema que surgía ayer por la tarde cuando Rosa Romero anunciaba que va a dejar el acta de concejal y por tanto la portavocía del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Por ende, se necesita un nuevo portavoz y resulta que lo teníamos aquí en la tertulia. Miguel Ángel Rodríguez, enhorabuena.
Muchas gracias.
Muy contento, imagino.
Sí, muy contento, muy contento. Bueno, es una sensación agridulce, agridulce porque nos dejará Rosa, que para mí, como todos sabéis, pues es un referente en lo político y en lo personal. Es una persona pues de la que yo he aprendido mucho. Soy concejal con ella desde el 2007, desde la primera vez que ella accedió como alcaldesa, siendo, como todos sabéis, la primera mujer que llegó a ser alcaldesa de esta ciudad, y por lo tanto triste porque nos deja, aunque bueno, yo sé que no nos va a dejar del todo, nos va a seguir ayudando y apoyando, pero contento porque es por un motivo importante, es porque ha cedido una responsabilidad muy importante, que es, como todos sabéis, la vicepresidencia cuarta de la Mesa de las Cortes. Y bueno, desde el punto de vista personal, yo creo que se produce un paso que era lógico, es decir, yo era hasta estos momentos el viceportavoz y lo normal es que pues fuera el portavoz. En cualquier caso, muy agradecido tanto a Rosa Romero como a María Dolores de Cospedal, que ayer fue la que propuso mi nombramiento como portavoz en la junta directiva de mi partido.
Una labor muy importante de cara pues a hacer oposición para intentar recuperar el ayuntamiento dentro de 3 años.
Efectivamente, y además creo que no descubro nada nuevo si os digo que ese va a ser mi principal objetivo, mi principal cometido, trabajar para que dentro de 3 años el Ayuntamiento de Ciudad Real vuelva a estar gobernado por el Partido Popular.
Sé que queréis al resto de compañeros tertulianos que le pregunte si va a ser candidato, pero no se lo voy a preguntar, por lo menos de
momento. Y queda mucho.
Hombre, es que esta tertulia empodera, eso claro. Está claro, ¿no?
Aquí está claro. Vamos a saludar al resto de compañeros tertulianos, a Carlos Marín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
María Ángeles Mur.
Hola, buenos días.
Ángel López, muy buenas.
Buenos días.
José María Lía.
Muy buenos días.
Cambios significativos.
Bajo el peso de la púrpura.
Viene la púrpura.
No, está clarísimo que esta tertulia...
Y de
no
sé la palabra, qué tiene, que es lo que
primero
porta.
Fue María Ángeles... Ahora ha sido.
Sí, claro, tomárnoslo a risa, pero está claro que quien pasa por esta tertulia
no,
tiene
preparando
algún tipo de bendición especial.
¿Tiene algún efecto?
Decía que cambios significativos en el ayuntamiento. Se va Rosa, exalcaldesa, 8 años, se va a Madrid como vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso. No sabemos si allí tendrá más cometidos y luego vendrá un cometido regional o no, pero sí que es importante porque imagino que el PP tiene marcado en rojo este ayuntamiento como uno de sus ayuntamientos pues a intentar recuperar dentro de 3 años.
Hombre, yo creo que es importante primero destacar la labor de Rosa durante estos años en Ciudad Real. Es una amiga y como tal pues yo quiero reconocerle la labor y el trabajo que ha hecho por Ciudad Real y por los ciudadreleños y por el empresario de Ciudad Real por la parte que me toca. Y bueno, pues darle la enhorabuena a Miguel Ángel. Yo a Miguel Ángel le conozco hace mucho tiempo y creo que es una persona muy válida, y bueno, yo creo que ha sido demasiado liviano al no preguntarle si dentro de 3 años lo tendremos como candidato o no.
Lo que pasa es que 3 años y medio en política son muchísimo.
Es una eternidad. Y con lo que tenemos por delante, tanto, más todavía pueden pasar.
No lo aupemos ya, que empiezan a ponerle zancadilla a los suyos.
Efectivamente.
Entonces sí.
¿Pero te gustaría o no?
Bueno, ahora mismo de verdad que es un tema que no nos estamos, no nos planteamos. Quien me conoce sabe que para mí la política municipal es lo que me gusta. Es más, yo siendo senador decidí volverme al ayuntamiento con Rosa, evidentemente con idea de gobernar, sabiendo que iba a dejar de ser senador a cambio. Por lo tanto, todo el mundo sabe que a mí realmente lo que me gusta es esta política de proximidad que se hace del ayuntamiento. Pero, insisto, eso es un horizonte ahora mismo muy lejano y no nos lo planteamos. Ahora mismo, de verdad, quien me conoce también sabe que lo que me preocupa es qué va a pasar en España dentro de unos meses. Si va a haber un gobierno estable, si va a gobernar el Partido Popular, que es quien ganó las elecciones, o si va a gobernar el PSOE con los Podemitas, y con los que quieren romper España. Eso es realmente lo que me preocupa, no lo que pase dentro de 3 años y medio.
Yo, aparte de darle la enhorabuena a Miguel Ángel, espero además que haga la mejor oposición del mundo, porque eso va a repercutir en nuestra ciudad, que es lo importante, que al final esa oposición haga que la ciudad crezca. Y por otro lado, darle también la enhorabuena a Rosa, la tengo de compañera de viaje, porque utilizamos muchas personas de, sí, que trabajamos en Madrid, nos vemos, casi todos coincidimos ahí en el Avant, y también le pediría que en fin, que ponga su granito de arena para que cuanto antes se pongan de acuerdo y se gobierne de una vez.
Nos esperamos. Ángel, imagino que muy contento por el nombramiento de Miguel Ángel.
Yo a Miguel Ángel, tertuliano de aquí de la COPE, le deseo lo mejor en lo personal.
Todo, claro que sí.
Por eso no le alabo políticamente, porque si no empezarían las rencillas dentro de su partido y le querrían segar la hierba bajo los pies, que eso es algo también muy natural, sí, y muy divertido que ocurre en los partidos políticos. En cuanto a la dimisión de Rosa, me parece que era también una consecuencia lógica. Yo creo que es la crónica de una huida anunciada, que no iba a estar más tiempo en la oposición y que todos esperábamos el momento. Por otra parte, lógico. Creo que es un planteamiento político que ya estaba agotado, que el PP estará pensando en su momento en otras personas futuras, y que ella, pues, lo que mejor podía hacer precisamente era dedicarse en exclusiva a la mesa del Congreso, donde va a tener más tiempo, ¿no? No, no decía yo eso, digo agotada en el terreno municipal de Ciudad Real. Ha dado ya un proyecto, ha dado un tiempo, y todo el mundo tenemos nuestro tiempo y nuestro quehacer. Evidentemente ya ahora empieza otro momento distinto, en el que también en lo personal yo le deseo lo mejor. En lo político supongo que allí va a estar también en la oposición, como habría estado aquí en la oposición en el Ayuntamiento de Ciudad Real.
Nada, yo a Miguel Ángel desearle de luego lo mejor y que haga oposición de verdad, quiero decir, oposición fuerte, como debe de ser, no cruel ni guillotinera, pero fuerte y fundada, porque cualquier equipo de gobierno, sea del partido que sea, ha de estar sometido sobre todo a la crítica de sus adversarios, que no enemigos políticos. Entonces es lo que debe de hacer, y me parecerá muy bien que lo haga. Porque, bueno, creo que en eso consiste ser portavoz, imagino. No solo en llevar el papelito después de cada pleno y decir, me han dicho no sé qué, nosotros. No. Hay que practicar el noble
hay que mojarse.
Trabajo de la oposición, ya que los pactos han decidido que estéis ahí, y hacerlo de la mejor manera posible, que no me cabe ninguna duda que lo harás, vamos, estoy convencido. De manera que creo que no es. Creo que no es buen adversario como opositor, Pero yo me alegro.
Muchas gracias.
Yo siempre he defendido que el ayuntamiento, que somos todos, tenía esas dos partes, el gobierno y la crítica de la oposición, y que el gobierno se legitima con la crítica de la oposición, y la oposición se legitima con el derecho a gobernar de quien tiene esa responsabilidad en ese momento. Pero ambas figuras, gobierno y oposición, son necesarias en cualquier institución. Aquí nos lo tomamos como una especie de segunda bancada o segunda fila o segunda importancia, y yo creo que no, siempre he pensado esto, que ambas figuras se legitiman porque existen, y ambas figuras son necesarias. El ayuntamiento es la suma de ambas.
Yo no me resisto a comentar la cita de Churchill, ya que has dicho tú lo de enemigos y adversarios, cuando le dice que tenía a los enemigos enfrente, que estaban los laboristas, y dice, no, esos son los adversarios, los enemigos están aquí, se los guardan.
Hombre, eso yo creo que...
Por eso le decía que se cuidase.
Tanto Ángel como Miguel Ángel, creo que lo tiene muy claro.
Muy claro.
Y lo ha recordado.
Yo muchísimo más, porque creo que mi papel de vida activa política ha pasado y ha concluido. He tenido muchísima experiencia y muchos años.
Bueno, ten cuidado, que la tertulia da mucho poder,
Ángel, me haga pasar mañana su delegado del gobierno.
Escucha, Ángel, que tú no cierres puertas, que hoy vemos que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica el nombramiento como director general de PAGE de Alejandro Alonso, que lleva toda la vida, y lo dábamos ya por amortizado, que dijo que dejaba el Congreso y ya se jubilaba, y vuelve ahí el tío con PAGE como director general. Por lo tanto, vamos, coordinación y planificación, algo del gabinete de la presidencia, algo del entorno próximo de PAGE,
para hacer
política,
tertuliano de la COPE,
sin duda,
lo añadiré a mi
llegarás
currículum.
Lejos, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar ya el tema de la portavocía y del posible candidato o no,
cierto, palabra que es muy fea, ¿eh? Lo de portavocía, sí. Portavoz está bien, pero portavocía a mí suena fatal. Sí. No sé ni siquiera si se
sí, existe. Yo, escuchar, sí, hay una cosa que, si te gusta menos portavocía, yo recuerdo una anécdota que se la escuché muchas veces a un compañero, a Rafael Romero, que como sabéis es un pozo de anécdotas, y dice que en las primeras corporaciones municipales hubo un enfrentamiento, un rifirrafe muy enconado entre dos rivales, no voy a decir de qué grupo eran cada uno, porque podéis adivinar quién eran, y el que estaba hablando como portavoz se enfadó tanto porque el otro le interrumpía que dijo: deje usted de interrumpirme, que estoy en el don de la palabra.
Que tengo
el don de la palabra. En vez del uso de la palabra. Pues entonces, a partir de ahora podemos decir que los portavoces...
El alcalde le dijo: no, usted tiene el uso.
O sea, conocías la anécdota.
Es que hace poco la comentamos fuera de micro.
Ah, bueno, pero
vamos a hablar ahora, compañeros, de la plataforma de afectados por Legionela, que ha anunciado una querella por lo penal para pedir responsabilidades. Y es que dicen que si el foco de contagio fuera la fuente ornamental de la estación de autobuses, el responsable sería el ayuntamiento, y si lo fuera la torre de refrigeración, lo sería la empresa situada en el polígono industrial. Yo quiero preguntar, el PP ha denunciado que no se conoce toda la información, el PSOE dice que se han puesto en marcha todos los recursos necesarios, ¿qué opináis?
A mí me parece una querella muy cogida por los pelos, creo yo, Creo yo que me parece muy, muy cogida por los pelos. Hay situaciones que no son en absoluto controlables. Si en un momento determinado, por ejemplo, el agua de la fuente, por el asunto que fuera, salió con más presión de lo que debía y generó aerosoles, que son esos aerosoles los que transportan la legionela, pues de quién es responsabilidad eso. ¿Ha habido realmente una negligencia? ¿Ha habido un fallo eléctrico o incluso electrónico? Porque normalmente hoy día las fuentes están gobernadas sin que tenga que llegar el operario y darle por la mañana la bomba, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece muy cogido por los pelos. Cuando además, ¿a qué afectados nos estamos refiriendo? A todos los que han sido diagnosticados, a los que han sido ingresados, a los que se han tratado en su casa, como es lo normal en personas de una salud razonable, a los cuatro desgraciados que han fallecido. A mí me parece una querella muy cogida por los pelos, francamente.
Ángel.
Bueno, rectifico un poco la expresión, a los cuatro, que desgraciadamente...
Sí, sí, eso es lo que quería decir.
Son los pobres desgraciados. No, desgraciados porque ha desaparecido, ha fallecido.
En,
no,
en
no
ese queda... sentido bien, pero
claro, no,
algún
no,
no radioyente podía entender mal ese don de la palabra que tenías ahora.
Es un pobre desgraciado porque ha fallecido,
yo
evidentemente.
Creo que sobre el caso de la legionelosis de Manzanera habría que destacar dos cuestiones. Una primera, que no voy a referir ahora a ella, lo podemos entrar después, que es el tratamiento que se ha tenido para la solución del problema. Y otra, que es esta que estamos comentando ahora de la plataforma de afectados. Hay abogados que se dedican a esto y que es típico que después de cada desgracia humana, accidente, etcétera, pues algún grupo de abogados o abogado va a esta cuestión y les dice que pueden sacar unas indemnizaciones y tal. Si la gente está yendo, los afectados, de buena fe, no hay nada que decir. Si encima se les está utilizando, entre comillas, pues todas mis reservas, ¿no? En todo caso, pues los tribunales hablarán y verán si hay una responsabilidad y, sobre todo, supongo que irán buscando alguna indemnización, Este tipo de abogados no cobran hasta que tienen un porcentaje de la indemnización que un posible juicio les puede dar.
No, solo una cosa, que además de que existan abogados y demás, lo que está claro es que si hay fuente de inspiración van a aparecer este tipo de, ¿no?, de personas que van a su negocio. Pero lo cierto es que en este caso lo que hay que evitar, hay que calzarse las botas de los ciudadanos, y lo que hay que evitar son las psicosis colectivas. Y si hay transparencia, información, mucha responsabilidad por parte de la oposición también, porque tanto el que gobierna como el de la oposición, que estábamos antes diciendo, lo hacen de una manera transparente, informando y no alarmando, pues a veces también se evitan este tipo de, en fin, de situaciones, que aparecen abogados, que aparece gente que viene solo exclusivamente
todo, todo ello es legítimo, sí. Decir, que yo no lo he criticado en ese sentido, pero que ojo, y a mí me parece bien que los afectados puedan ir a buscar una indemnización, sí. Pues adelante, no hay más problemas.
Este tema ya salió en la anterior tertulia. Nosotros desde el Partido Popular lo que hemos denunciado, porque quizá desde aquí, desde Ciudad Real, lo vemos de una forma distinta como lo ven los ciudadanos de Manzanares. A mí me consta que en Manzanares hubo una alarma social muy importante, una alarma social que sacó a la gente a la calle, pero sacó a la gente a la calle con razón, porque ha habido 4 muertos y cientos de afectados, y ha sido también por una falta de información y una falta de actuación y de protocolos por parte del gobierno regional. Eso hay que decirlo, eso lo hemos denunciado, y yo vuelvo a la oración por pasiva, y de verdad que os pido que os pongáis en situación de si esto hubiera sido con un gobierno del PP, con María Dolores de Cospedal al frente de la Junta. Habían ardido las calles. Y desde luego, Ángel, con todo el cariño del mundo, de verdad, porque de verdad que no me parece que si yo fuera familiar, o si hubiera muerto mi padre o mi madre por legionela, que ahora dijeras que esta querella es fruto para conseguir indemnizaciones, de verdad que no me sentaría bien. Yo creo que la gente quiere saber por qué ha muerto su familiar y quieren, evidentemente, derivar responsabilidades de una situación que ellos consideran anómala, que ha habido una mala práctica, que ha habido unas deficiencias y que querrán depurar responsabilidades. Pero es más, es que aquí, hace escasas semanas, precisamente hablando de rédito político, el grupo municipal de Ganemos presentó una moción que pedía responsabilidades a la ministra Ana Pastor por el accidente del Albia de Santiago. Pues si aquí en Ciudad Real estamos hablando del Albia de Santiago y de pedir responsabilidades, ¿cómo no vamos a hablar de una cosa que nos pilla tan de cerca como son los 4 fallecidos por legionela en Manzanares?
Carlos,
a mí, yo tengo que decir una cosa. Yo, hablando con gente nuestra, además voy a decir el nombre de la gente de Frío Coronel, que son gente de la Asociación de Isidro Metalurgia, en uno de los cursos de ellos nos dijeron que la legionela está en las duchas de todo el mundo. Lo que pasa es que no hay una concentración suficiente como para que pueda perjudicar. A mí la política de camiseta no me gusta. Y aquí no se han sacado camisetas, pero se ha hecho política de camiseta. Yo estoy con Miguel Ángel, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera sido con el anterior gobierno? Pero esto es hacer también política de camiseta. No se han sacado las camisetas porque lo hacían otros. Creo que hay que ser responsable. La alarma social que se ha creado en Manzanares había que haberla tranquilizado, pero entre todos. Porque ha habido gente, yo ya el otro día la portavoz de Manzanares, con la que tengo muy buena relación personal, que decía que no ha ido estas Navidades a Manzanares, familias que no han ido porque tenían miedo. Sí. Yo he pasado la Nochebuena en Arenas de San Juan y teníamos que ir a comprar a Manzanares y me lo pensé. Y me lo pensé. Es una tontería, pero sí, es así. Entonces hay una psicosis que no debemos de haber alimentado entre todos, y se ha hecho. Entonces a mí, yo insisto, la política de camiseta no me gusta, venga de donde venga.
Por alusiones, un momentito. La política de camiseta es verdad que no nos gusta a nadie, pero hombre, aquí ha habido mucha camiseta. Yo creo que el PP provincial y regional se ha dejado influenciar probablemente por el PP de Manzanares, que ha querido hacer una camiseta constante con esta oposición que han hecho, que han alarmado innecesariamente.
No, Ángel, eso no es verdad. Ha alarmado la situación, no el PP de Manzanares.
Voy a dar 2 datos, Miguel Ángel. El sindicato médico de Castilla-La Mancha ha tenido que parar los pies al PP de Manzanares para pedirle que retirase sus denuncias sobre el diagnóstico de legionela, cuando se estaba cuestionando la profesionalidad de los médicos y cuando se estaba diciendo que lo que se estaba diagnosticando como neumonías no eran neumonías. El propio sindicato médico ha dicho que era un verdadero insulto y una acusación de mala praxis intolerable, y que ningún médico va a hacer un diagnóstico falso o incompleto por intereses ni por presiones de la administración.
Sí, pero ese sindicato médico también dijo días anteriores que había habido falta de información, que no había habido un protocolo de actuación en el mismo sindicato.
Voy a seguir a eso. La semana pasada hubo una reunión de expertos sanitarios y de investigadores sobre esta enfermedad de Andalucía, Madrid, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y el Instituto de Salud Carlos III. Carlos III es el instituto de referencia para este tipo de enfermedades. Y lo que han dicho es que la actuación de la consejería ha sido determinante para que esto se termine, que ha tenido una curva epidémica típica, que ha habido un estudio riguroso y completo que exigía un tiempo, pero que, ojo, El brote empieza el 11 de diciembre, a mediodía, 11 de diciembre, y el 12 se recogen muestras de 140 puntos de manzanares, que son todas las torres de refrigeración, todas las fuentes ornamentales y otros sitios como el mercado, supermercado.
Y el no haber encontrado el foco no es un claro. fallo, no es un error, Ángel.
No, encontraron el foco precisamente en los primeros análisis, el foco de varias torres de refrigeración y de la famosa fuente ornamental. Pero luego eso tiene que tener unos cultivos. Eso se mandó y lo analizó en el mismo día en un laboratorio de Talavera de la Reina, el día 12.
Mira, aquí...
Sigo. Pero luego ha habido que hacer unos cultivos en la Universidad de Valencia y en el centro de Majadahonda para confirmar que eso era legionela. Y eso tiene un tiempo, científicamente.
Miguel Ángel,
y naturalmente, una cosa, Ángel, en ese tiempo, repito, los expertos han dicho que la curva de extensión de la enfermedad y su control era la típica.
Sí, que,
y
sí, eso está muy bien, pero vosotros en Castilla-La Mancha pusisteis toda la carne en el asador con el PSOE. Pusisteis toda la carne en el asador con la sanidad. Y ahora vemos cómo las listas de espera siguen aumentando. Cuando hay bajas de médicos, escucha, déjame terminar la argumentación. Déjame terminar la argumentación. Cuando hay bajas de médicos, no se sustituyen. Cuando hay bajas de personal sanitario en los centros de salud, no se sustituyen. Y ahora resulta que se siguen derivando pacientes a la sanidad privada en más cantidad que antes. Y lo que yo no voy a decir nunca, pese a todo, es los recortes de paje matan. Y eso sí lo decíais vosotros cada dos por tres.
Mira, Miguel Ángel, en el tema del hospital de Manzanares y del brote de la legionela, desde el primer día ha habido refuerzos en refuerzos en el área microbiológica, en laboratorio, en planta, en urgencias, etcétera, etcétera, en técnico de rayos, etcétera, etcétera. Quiero decir que no mezclemos cosas, ahora estamos hablando de un tema concreto. Lista de pacientes, 36 más que el año anterior.
Compañeros, nos vamos al bloque de noticias de la una. Enseguida volvemos. El que ha dado luz verde a la estrategia, a la llamada Estrategia Ciudad Real 2022. Es una estrategia a 7 años que supone una inversión de 18 millones de euros, de los que 15 llegarían de Europa, y en la que destaca un proyecto que dice que quiere conectar el AVE con el centro, con una avenida comercial. ¿Esto qué es? ¿Un papel mojado que dentro de unos años hablaremos de él? ¿O es una buena idea para la Ciudad Real del futuro?
Bueno, yo tengo algún conocimiento sobre ese tema, porque no solo porque soy concejal ahora mismo, sino porque ya lo fui en anteriores equipos de gobierno, y eso es un proyecto que ya estaba redactado, y se pidió una subvención a los entonces llamados fondos Urban, que iba en ese sentido, era un proyecto de regeneración urbana de esa zona de la ciudad, y esto sirve de enlace para decir que este proyecto, esta estrategia, que a nosotros nos parece bien, evidentemente, es una estrategia que, como ya anunció nuestro compañero Pedro Martín, que por cierto le mando un saludo porque está en su trabajo en Manzanares y nos está escuchando, está allí con su mascarilla, no, de broma, pero está en Manzanares, y evidentemente él ya dijo en rueda de prensa que este proyecto nace de un encargo que hizo el anterior equipo de la alcaldesa Rosa Romero, en el sentido de encargar a una consultora, a PricewaterhouseCoopers, esta que se hizo tan famosa porque Iglesias no supo pronunciarla, pues una estrategia, una especie de proyecto para pedir una subvención a Europa, y esto es lo que se ha presentado. A mí me encantaría que se la concedieran, pero vemos cómo el actual equipo de gobierno sigue viviendo de las rentas y presentando proyectos que no son suyos, pero bueno, en cualquier caso estaríamos encantados de que le concedieran esa subvención.
Carlos.
Yo sí tengo que decir que si era un proyecto del anterior equipo de gobierno, ni el anterior equipo de gobierno ha contado con los comerciantes y con los empresarios, ni el actual, y con los autónomos de Ciudad Real, porque nosotros...
Sí, eso también lo dijo Pedro Martín en su rueda de
prensa. Nosotros que hemos sido muy, muy críticos con el tema de la pérdida de la Smart City, se ha ido a Valdepeñas, y bueno, pues quiero felicitar a desde aquí a mi amigo Jesús. Yo creo que es un proyecto interesante, pero esa avenida comercial tendrá que tener comercios, y esos comercios los tendrán que abrir autónomos y empresarios de Ciudad Real o de fuera. Y si los que tenemos que abrir los comercios y los que tenemos que dar los puestos de trabajo, aunque yo estoy completamente seguro de que Pilar va a contar con nosotros y nos va a dar los pormenores de este proyecto, y con los, como nosotros me refiero, con los comerciantes, con nuestra sección de comercio, con los comerciantes de Ciudad Real, con otras asociaciones de comerciantes, para que, bueno, para que pues se cuente, sí,
pero,
con nosotros.
Pero es que cuando se habla de participación y que este equipo de gobierno es muy participativo, yo siempre he entendido que la participación tiene que ser a priori y no a posteriori, ¿no?
Yo, si las cosas funcionan, yo no me voy a cuestionar si han contado conmigo antes o después.
Sí, nosotros. Pero hablamos de participación, después nos llaman a participar en la, claro, zona azul y van cuatro. María Ángeles.
A ver, primero que confiamos, y yo hablo ya no como sindicato, sino hablo como ciudadana de esta ciudad cuando, en fin, cuando estoy, que lo primero, que participación, existen unos foros y tú, Miguel Ángel, los conoces, uh-huh, y esos consejos de participación, yo confío que allí será donde se informe. Me imagino que allí además están representadas asociaciones empresariales, colectivos de comerciantes y asociaciones, sí,
el Consejo de
la
Ciudad, de, no,
claro,
no ha pasado
de que representan a la ciudadanía, con lo cual yo creo que esa parte no pueden omitirla, es decir, eso creo que está ahí. Y por otro lado, decir que esa zona tan importante como es la de la que te da la bienvenida a una ciudad cuando llegas en el AVE, porque hay un montón de personas que se trasladan por ese medio de transporte, pues la verdad es que cuando llegas a esa estación, la sensación no es de estar en una ciudad acogedora, accesible y demás, sino todo lo contrario. Es importante porque, bueno, nosotros, es que yo soy usuaria diaria prácticamente de ese medio de transporte, y el primer escaparate que ves y lo primero que ves es una parte de la ciudad que precisamente no es una parte que esté pues eso, floreciendo, sino todo lo contrario, es más bien una zona deprimida. Entonces sí que sería importante darle un impulso a esa zona, porque es la primera parte de la ciudad con la que te enfrentas, y sería importante además porque estamos viendo ya no solo pérdidas en los que utilizamos ese tipo de transporte, pérdida de calidad de ese servicio, sino de luego la propia estación, que antes había un repertorio de tiendas que te exponían incluso productos manchegos, que han desaparecido. Entonces todas esas cosas, reflotarlas, hablaremos de Fitur, pero eso es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? El que la primera imagen que llevas de una ciudad sea lo más agradable posible.
Ángel.
Sí, yo creo que lo que ha dado el equipo gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real es un primer paso de presentar unas peticiones a unos fondos FEDER que tenían unos plazos concretos, y que ha dado el epígrafe de esos objetivos que quiere conseguir para la ciudad en los próximos 7 años, y lógicamente luego vendrá el concretar cada uno de esos proyectos. Este que estamos comentando, yo quiero recordar que hubo un premio a un trabajo de la Escuela Politécnica de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real, que era precisamente la conexión del AVE con el centro de la ciudad. Y que ese premio, hace ya unos años, quiero recordarlo, yo incluso si lo buscase por mi biblioteca en casa, por mi centro de documentación, que lo tengo, encontraría, porque incluso se editó un librito con aquel premio de unión. Era, a mí me parece muy interesante, por todo esto que está diciendo María Ángeles. Entre los objetivos que ha puesto el Ayuntamiento encima de la mesa, también es una regeneración integral del barrio del Pilar, donde está incluido esta opción de esta avenida o bulevar comercial entre el AVE y el centro de la ciudad, que estaba en ese estudio, y además ahora ha quedado una calle recta que no recuerdo que llega hasta, cómo se llama, que llega hasta la antigua cárcel, que hace una U, y toda la calle Toledo hasta el centro de la ciudad. La calle La Mata. A mí me parece muy interesante el proyecto, pero esa regeneración integral del barrio del Pilar, precisamente porque es hoy uno de los escaparates, claro, de la ciudad con el AVE. Pero además tiene otros objetivos estos proyectos, y es un eje peatonal y ciclista, unas energías renovables en edificios municipales, un transporte público mejorado, un fortalecimiento del tejido industrial, del tejido empresarial local, la tarjeta de administración electrónica y la inclusión también o la actuación en dos barrios también muy marginales como son San Martín de Porres y La Esperanza. Si todo eso me parece que es lo que se ha pedido en estos fondos, y a mí me parece muy interesante. Pero esta regeneración del barrio del Pilar, especialmente importante, ¿no?
Sí, yo ojalá y haya suerte y sobre todo haya dinero, porque parece que sí, que lo está pidiendo claramente. La cuestión es qué se entiende o qué se va a entender como regeneración del barrio del Pilar. Eso muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo, entre otras cosas porque en el barrio del Pilar vive gente. Y nos puede pasar lo que ha pasado en Valencia con el Cabañal, que también lo está pidiendo a gritos una reforma integral de ese barrio, pero ahí vive gente. Y esa gente, hay partidos políticos a los que les interesa mucho más las camisetas que la regeneración. Aquí por eso, probablemente si lo hace un gobierno del PSOE, lo logrará. Porque ya cuando sabe. Hay PSOE no hay camisetas. Entonces yo concito y, en fin, pido que se impulse la actuación en estos 4 años, porque entonces no va a haber ningún problema. Es como si en el barrio del Pilar no viviera nadie.
En la Pandorga se venden muchísimas camisetas. Sí, sí. No os caigáis,
vamos
a comerciantes de camisetas.
De obligado a ponérsela todos nosotros.
Blanca y azul, ¿no? Blanca y azul.
En conclusión, como idea me parece fantástica. Ya veremos a ver cómo se lleva eso al papel y luego sobre todo al hormigón.
Carlos, sí, tengo un mensaje de Pedro Martín, tertuliano otras veces aquí, que dice que nos escucha desde Manzanares hoy, por lo tanto mandémosle un saludo.
Nos escucha muchísima gente en Manzanares.
Yo un último apunte, porque cuando se habla alegremente de hacer un bulevar comercial, digo alegremente entre comillas, yo como soy de pueblo, no debe haber sino tiene que estar. El que tiene que estar, el que tiene que hacer la tienda, es el autónomo y el empresario. Y montar un negocio es muy complicado. Entonces está muy bien que se regenere, que se haga, que se impulse, pero ¿cómo? No debe haber, tienen que estar. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar ayudas a los comerciantes de Ciudad Real a que se instauren allí. Y eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo quiero ver negro sobre blanco. Y me da igual que no se haya contado, pero que se cuente ahora.
Hablaba María Ángeles antes de la importancia de la imagen de una ciudad. Yo quiero haceros una pregunta a María Ángeles, a Carlos y a José María. En este caso, Ángel y Miguel Ángel, no quiero que me la respondáis. ¿Está Ciudad Real sucia, sí o no?
Yo no sé, no la veo particularmente.
¿Más sucia que antes, sucia, menos? No lo sé.
Yo...
La cultura, no cultura de los animales, está ahí.
Ah, bueno, bien, o sea, eso es de siempre, desgraciadamente. Desgraciadamente.
Falta de cultura.
Claro,
vamos.
Es tremendo.
Claro.
Y yo además, desde que tengo un perro pequeñito y limpio lo que el hombre hace, vamos, lo que la perrilla hace, me fijo más en la cantidad de ellos que hay y de gente que no lo limpia. Es muy sorprendente. Pero yo no creo que la ciudad esté
luego
más.
Luego nos meten a todos en el mismo saco.
Sí, es verdad.
Lo que sí que me ha llegado es que hace unos días, un par de días, había un olor en toda la ciudad imposible. No sé.
Esto ha pasado más veces y es por fertilizar con purines las zonas cercanas.
Sí. Pero Miguel Ángel, yo no voy a contestar a la pregunta.
Carlos,
pero voy a decir una cosa.
Yo sí he visto, cuando se empezó a denunciar, sí es verdad que había, pero bueno, también estábamos en otoño, el otoño ha venido como ha venido, que ha venido un poco más tarde, o sea, más pronto, perdón. Yo sí la he visto, lo que pasa es que, bueno, creo que se han dado mucha prisa en limpiar esa suciedad. Sí se vio al principio, cuando hubo la denuncia de Lola, sí había zonas donde las veías particularmente sucias. También puede ser por eso, porque es cierto que ha hecho más calor, ha sido más fuerte, no ha llovido. Cuando no llueve, los que salimos al campo, tú el campo lo ves que parece que está peor, está más sucio, ¿verdad? Y en el tema de la suciedad de los animales, a mí me hace mucha gracia que aquellos que amamos el campo, vayamos por el campo y vayamos teniendo cuidado, cuando llevamos a nuestros perros o hacemos, en el campo no vas a limpiar, pero que vayas por una ciudad y de repente, sí es cierto que en Ciudad Real me ha ocurrido cosas que no me ocurren en mi pueblo, donde hay menos recogida, entre comillas, o hay menos posibles para poder hacer esa recogida de animales, encontrarte caquitas de perros por la calle no ocurre en otros sitios. Y eso sí.
Venga, Miguel Ángel.
Sí, algo. Simplemente decir que no es una apreciación subjetiva por parte del Grupo Popular cuando decimos que la ciudad está sucia. Es que ayer, precisamente, o antes de ayer, venía una encuesta en un medio de comunicación, en La Tribuna, que es este que entrevistan a mucha gente y ponen la fotito tamaño carné, y yo creo que el 95% de los entrevistados decían que sí, que entendían que la ciudad estaba sucia, e independientemente de que unos achacaban, daban unas causas o tal, pero ese era el objetivo. Y yo, desde luego, es verdad que quizá ahora de rondas para adentro se nota una mejoría, pero yo insisto en que se den una vuelta de rondas para afuera y vean los barrios periféricos como están y las calles periféricas.
Ángel.
Yo creo que efectivamente el tiempo ha tenido mucho que ver. Los árboles, el otoño, las hojas están todavía en los árboles y eso tiene mucho que ver. Pero desde luego, si hay que comparar, en mi barrio del Torreón está igual de sucio que antes. O sea, antes y ahora igual de sucio. Si alguien quiere comparar parámetros, igual. De sucio.
Vamos a cambiar de tema, vamos a tocar un último tema, y es que la Junta y los agentes sociales han dado el pistoletazo de salida al plan Adelante. Es un plan de apoyo a las empresas de la región que está dotado con 260 millones de euros e incluye 6 líneas de ayuda para fortalecer el tejido empresarial de la comunidad. ¿Va a servir este plan de verdad para fortalecer a nuestros empresarios o es un fotoplan? Carlos.
Yo estoy completamente convencido de que sí. Hemos sido muy críticos con el plan de empleo de Castilla-La Mancha.
Miguel Ángel ha puesto cara, ¿eh?
De que sí va a ser efectivo.
Es un plan netamente empresarial.
Me alegro coincidir.
Es un plan netamente empresarial. Lo hemos firmado, lo ha firmado nuestro presidente regional Ángel Nicolás CECAM y por tanto lo ha firmado FECIR, lo ha firmado nuestra regional. Es un plan que recoge muchísimas de las cosas que hemos solicitado. Muchas de las cosas que hemos solicitado. Se van a invertir 200 millones de euros en financiación y en inversión. Y se van a actuar sobre 6 puntos que para nosotros son esenciales, que es lo que se hizo durante la anterior legislatura de Cospedal, pero yo siempre digo que era el despotismo ilustrado con los empresarios, todo para los empresarios, para los emprendedores entonces, pero sin contar con los empresarios de Castilla-La Mancha. Sí se contó en otras cosas, pero cuando se hacen los planes hay que contar primero con los empresarios, y lo hemos pedido, sobre todo, creación de empresas, que es importante, no emprendimiento, yo no hablo de emprendimiento, todos somos emprendedores, pero emprendimiento de autónomos y de empresarios, inversión, importantísimo, una cantidad bastante importante, si no me equivoco, me parece que eran unos 160 millones de euros de 106 millones de euros en inversiones.
¿En inversión de qué?
Para modernización de empresas y para que sobrevivan y crezcan las empresas de Castilla-La Mancha. O sea, a mí, yo cuando hablo de emprendimiento, está muy bien que llegue gente. Yo siempre decía, durante la crisis, decía que esto era como el frente ruso-alemán, que llegaban muchos chavales jóvenes, llegaban aquí al mundo de la empresa y al final caían los primeros porque habían llegado obligados, entre comillas, ¿no? Las empresas que hemos sobrevivido a la crisis, el pequeño empresario, el autónomo que ha sobrevivido a la crisis, necesita crecer. Y Castilla-La Mancha necesita un tejido empresarial fuerte y que crezca. Ya hemos sobrepasado la crisis, ya tenemos unos galones porque encima, bueno, hemos hecho, yo siempre he dicho que el mejor máster MBA que hemos hecho los empresarios de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real es haber pasado este periodo de crisis, pero ahora necesitamos crecer y necesitamos tener un tejido industrial castellano-manchego grande que pueda salir. Y es importantísimo la innovación, tenemos que seguir innovando, la internacionalización. Si muchas de nuestras empresas se han librado de esta durísima crisis en Castilla-La Mancha, ha sido porque hemos vendido fuera. Porque nos hemos ido a vender a Alemania, porque nos hemos ido a vender a Francia. Que cuando se recupere el tejido, o sea, cuando se recupere el consumo en Castilla-La Mancha, que nuestra gente siga saliendo fuera. Que vamos a seguir vendiendo en Castilla-La Mancha, en España, pero que hay que seguir vendiendo fuera. Y luego la comercialización. El buen paño en el arca no,
Carlos,
se vende.
Estáis de acuerdo con los sindicatos en este plan, pero sin embargo desde aquí, desde Comisiones Ciudad Real, dicen que os puede la avaricia.
Desde Comisiones Ciudad Real deberían tener mucha prudencia cuando dicen estas cosas. Ya lo he dicho, que deben tener mucho cuidado porque a un pequeño empresario, a un autónomo, cuando se le dice que le puede la avaricia y que no quiere incrementar más que beneficios y llevan 5 años teniendo unas pérdidas en sus negocios, para muchos de ellos irreparables porque han tenido que cerrar, hay que tener mucha prudencia. Se está negociando, estamos negociando, lo hemos dicho hasta la saciedad, tendemos la mano, vamos a hablar con todos, vamos a hablar con los agentes sociales, con los sindicatos, con los dos principales que negocian con nosotros, sí, con Comisiones Obreras y con UGT, vamos a hablar con ellos para que se vean en qué convenios está encallada la situación, que hemos tenido conversaciones con el resto de sindicatos y yo no veo que esté tan encallada. Vamos a intentar, pero de todas maneras yo tiendo la mano a Comisiones Obreras a que me digan dónde y en qué convenios está la cosa encallada y vamos a ir firmando los convenios que ya teníamos pendientes que estaban en su tejado.
Sí. Para Miguel Ángel yo creo que sí es un fotoplan.
Yo de verdad que me encanta el optimismo de mi amigo Carlos Marín, pero yo en esa foto solo salvo a Ángel Nicolás, que es una persona a la que tengo aprecio personal, pero esa foto me sigue recordando a las fotos que hacía el señor Barreda, el señor Bono, de todos con la mano así junta, como diciendo todos a una, y creo que os han llevado al huerto, Carlos. Yo entiendo que
seas optimista,
pero yo lo que pregunto es, de esos cientos de millones de euros que están ahí plasmados, que has dicho 106 para no sé qué, 95 para internalización, ¿eso de dónde va a salir? Porque yo he visto los presupuestos de la Junta, conozco el techo de gasto, bueno, se van a empezar a tramitar ahora, y no sé dónde va a salir todo ese dinero, si aparte hay que cumplir los compromisos con Podemos del plan de rescate social. Me parece que son cifras muy optimistas, que me encantaría, pero sí, desde luego, has dado un poco en el hilo de cómo hay que seguir trabajando con los empresarios, la internacionalización. Yo creo que uno de los gobiernos que más ha hecho por eso ha sido el de Cospedal. El tema de las exportaciones, el tema de diplomacia económica, cómo Cospedal y su consejera Carmen Casero han salido al extranjero llevando de la mano a las empresas de Castilla-La Mancha. Yo creo que todo eso sí era un trabajo efectivo en pro de los empresarios.
María Ángeles. Yo quería, primero, que está muy bien el que digas en la creación de empresas y no el emprendimiento, porque aquí esto del emprendimiento es algo que parece que todo el mundo es empresario, y eso no es. Y el plan adelante, aunque realmente nosotros como sindicato no estemos, aunque tengamos creciente presencia en el ámbito privado, que, en fin, que llegaremos, porque todo llega en la vida, sí que es verdad que la ciudadanía se pregunta, ¿esto cómo se traduce después en nuestra ciudad? Es decir, los colectivos ahora mismo que están totalmente en exclusión del ámbito laboral, del mercado laboral, como por ejemplo los mayores de 50 años, ¿cómo se traduce esto realmente en el mercado laboral? ¿Va a haber ofertas de empleo? ¿Va a haber bolsas? ¿Va a haber empresas que contraten a este tipo de colectivos que están totalmente fuera del mercado laboral y que quizás ya no vuelvan a recuperar empleo ni nada, ¿no? Y están pendientes de subsidios. ¿Cómo se traduce después esto?
El 85% de los puestos de trabajo de este país lo da la pequeña empresa y el autónomo. El 85%.
Ángel.
Entonces, si se fortalece, y perdóname un segundito.
Un segundo, sí.
Si fortalecemos el tejido empresarial, si se fortalece el tejido empresarial al autónomo y al pequeño sobre todo, porque además estamos hablando, decíamos antes que podía ser postureo, ¿no? Como muestra un botón. La primera medida han sido 20 millones de euros con unas ayudas, sobre todo para la micropyme, entre 5 y 100 mil euros, y para el sector de servicios e industrial, que va a estar hasta 900 mil euros. Es por inversión.
Ángel. Yo me alegro coincidir con Carlos. Está claro que el PSOE podría hacer un gobierno de coalición perfectamente con estos empresarios, pero no con el Partido Popular, que sigue con su camiseta. Rectificarle a Carlos que no eran 200 millones de euros, sino 260. Todo el plan.
Yo he dicho 200 en inversión.
En inversión, correcto. El global, 260.
En el entre papel, pero que a ver de dónde sale eso.
Si me deja,
Ángel,
yo
Ángel.
No tengo camiseta.
Ángel y después
entre,
José María.
Entre tres presupuestos. Porque el plan es para tres presupuestos y dos temas que se le ha olvidado decir a Carlos. Una ley de trámite único, que es muy importante,
mucho.
Y una ley de preferencia de promoción empresarial en zonas prioritarias. Me parece muy interesante.
José María.
Sí, yo lo de la legislación me parece bien. Quiero decir que el Estado lo que tiene que hacer es fomentar y no molestar, sobre todo. Respecto a lo de los gastos pues tengo más oscuro el asunto desde muchos puntos de vista. Primero, de que haya el dinero, y segundo, de cómo se invierta ese dinero. Recordemos que también los fondos de los ERES son para promover historias, y hay mucho. ¿Cuánto se ha llevado los cursos de formación? ¿Cuánto en este país? Desde que existen. ¿Y quién se los ha llevado? ¿Quién se los ha llevado? Todo esto siempre al ciudadano del común. Estas teóricas inversiones y tal, lo vamos a poner. Sobre todo cuando todos se dan la mano. En un momento es que todos van a pillar. Seguro. No me cabe ninguna duda.
Pero
entonces uno sospecha.
Solo un
yo,
pequeño,
debe ser porque estoy muy maliciado.
Solo un detalle,
y soy
José María. Solo un detalle,
pero uno sospecha.
Solo un detalle. Si ese dinero en vez de darse a los ayuntamientos para que den empleo precario para que se barran las calles, se da al pequeño empresario y al autónomo para que cree puestos de trabajo porque los estamos creando. Si los vamos a crear con ayudas, pero si se nos ayuda, vamos a crear más. Si los puestos de trabajo, quien los está dando, el 85% somos nosotros.
Veo hoy a José María muy pesimista, pero sí, bueno, es también una parte de la voz de la calle que en esta tertulia viene.
Que nosotros, si no se cumple lo que se ha prometido, vamos a ser muy críticos, ¿eh?
Amigos,
la camiseta
el miércoles que viene estará aquí. Nos vamos, hoy empieza Fitur, aprovechen y disfrutar de nuestros maravillosos pueblos. Un saludo y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias.